Muy bien, hermanos. Vamos a continuar el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Maravillosa epístola, ¿no es cierto, hermanos, que hemos estado estudiando? Realmente ha sido un discipulado para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros puede presumir que ya conocía romanos. No, estamos todos descubriendo más y más profundidad de esta hermosa epístola que el Señor permitió tenerla acá para nuestro crecimiento en Cristo. Es muy importante eso, hermanos, que tengamos doctrinas firmes, cada uno de nosotros. Yo me alegro de tener acá a Benja, un jovencito que venga solito ahí, voluntariamente viene a escuchar la palabra de Dios, y dice la Biblia, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y no hay algo mejor que oír la palabra de Dios, así que nos alegramos de cada uno de nosotros, y esperar que los hermanos puedan estar también, los que no pueden en esta noche estar con nosotros. Muy bien, estamos en el capítulo 10 de Romanos, observando ya el versículo número 6 y 7. Pero vamos a leer del versículo 5, dice así. Romanos capítulo 10, verso 5 al 7, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Muy bien, hasta ahí la lectura por el momento, hermanos. Los pasajes que siguen son de mayor luz para comprender estos pasajes que aparentemente son complejos, ¿no es cierto? El versículo 6 y 7, ¿a qué se referirá esto de decir, quién dice, o no digas en tu corazón, quién subirá como para hacer descender a Cristo, o quién descenderá como para hacer subir a Cristo? Muy bien, lo primero que tenemos que recordar en el versículo 5 es que la ley demandaba, ¿ya?, obediencia. Bueno, lo hemos dicho, hermanos, la ley ahora comprendemos que no fue dada para salvar, sino que la ley fue dada para totalmente lo contrario, condenarnos, para que el pecado se volviera claro, preciso, abundante delante de un Dios santo, de manera que el hombre no tenga excusa. Y a través de la misma ley, ser llevado hacia Cristo, quien nos redime de la maldición de la ley. Como lo hemos dicho, la ley es nuestro ayo, es nuestro instructor. Es un verdadero profesor que instruye al niño y nos lleva hacia Cristo porque la ley nos condenaba. Entonces, ese concepto de la ley no lo debemos olvidar nunca. El apóstol Pablo lo presenta de una manera muy clara. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y cuándo abundó el pecado? Cuando la ley, cuando el mandamiento vino a nuestra vida. Es decir, nosotros no conocemos la profundidad de lo pecaminoso que somos, sino exclusivamente a través de la ley. Es muy importante la ley. Y cuando nosotros nos vemos ahí entre la espada y la pared por una ley santa, cuyas demandas son tan altas y tan inmutables y que ningún hombre puede llegar a ese estándar que exige Dios, lo único que nos queda es seguir el camino de esa ley, cuyo objetivo final es Cristo. ¿Se acuerda que lo hablábamos? El final de la ley es Cristo, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Los pasajes que vamos a ver a continuación son tremendos, hermanos, realmente de una profundidad enorme, y que el Señor nos dé la sabiduría para poder comentarlo y poder atesorarlo en nuestros corazones, nuestra mente, nuestro intelecto, que no se nos olvide nunca más. Pero quiero solamente resaltar en el versículo 5 de que la ley nos demanda. La semana pasada nosotros hablábamos de que la ley exige, ¿no es cierto? La ley exige y prohíbe, pero la gracia de Dios nos amonesta y nos concede. Hablábamos de que la ley es el ministerio de la condenación. Es decir, la ley nos condena. Pero la gracia es el ministerio de la reconciliación. La ley nos maldice, la gracia nos redime de la maldición. La ley nos mata, la gracia nos vivifica. La ley dice ojo por ojo, pero la gracia dice vuelve la otra mejilla. La ley nos dice, odia a tu enemigo, pero la gracia dice, ama a tu enemigo. La ley demanda, como lo leímos en varios pasajes, haz y vive. Pero la gracia dice, cree y vive. La ley condena al mejor, la gracia salva al peor. En la ley se apedrea la adúltera, en la gracia el Señor le dice, ni yo te condeno. En la ley la oveja muere por el pastor, pero en la gracia el pastor muere por la oveja. Entonces nosotros, recordando aquello, es muy importante hacer un énfasis especial de que la ley demandaba. Leímos la semana pasada algunos pasajes, Levítico 18:5, Deuteronomio capítulo 4, versículo 1, Nehemías capítulo 9, verso 29, Ezequiel capítulo 20, versículo 11, 13, 21, hablan la misma palabra, la ley exige, haz esto y vivirás. Es decir, el hombre estaba sentenciado a que debía cumplir la ley para vivir. Pero la pregunta es, ¿hay algún hombre capacitado, un hombre normal, común y corriente, como todos nosotros, capacitado para cumplir toda la ley para tener vida? La respuesta es una sola, ninguno de nosotros. Por eso que la ley no fue dada para salvar. Incluso Pablo llega a aplicar la palabra que dice, por su ineficacia. ¿La escuchaba esa palabra que dice? Por su ineficacia. No es que la ley sea incompleta o la ley sea truncada, no, es que la ley no tenía el propósito de salvar, sino de condenarnos, de tener una amplia convicción de pecado, para que a través de esa condición nosotros seamos conducidos a Cristo y poder entender el amor de Dios, hermanos. Porque ¿cómo vamos a comprender el amor de Dios si primero no hablamos de la justicia de Dios, que es por la ley? Entonces, como dice el versículo 5, la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. ¿Sabes lo que se me acordaba de este pasaje? Como lo dice el apóstol Juan, ¿qué vino a través de Moisés? ¿Se acuerda? La ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces nosotros entendemos que en este plan de redención hay algo que precede a la gracia, a la salvación por gracia, a la justificación por la fe, que es precisamente la ley. La ley nos lleva a la condenación. Hay una parte que el apóstol Pablo dice, el mandamiento vino, tomó ocasión y el mandamiento me mató, ¿no es cierto? Es decir, el mandamiento, cuando habla del mandamiento, habla de la ley, nos condena irremisiblemente. Pero cuando hay una abundancia de pecado y de condenación, ahí aparece la gracia de Dios para sobreabundar esa condición y rescatarnos de la condenación de la ley. Y ese fin de la ley, como ya lo hemos dicho, es el propio Cristo. Entonces, en primera instancia viene Moisés entregando la ley, como lo dice Juan. Pero la gracia y la verdad vienen por Jesucristo. Ahora vamos de lleno al versículo 6. Fíjense que este pero es muy interesante. Versículo 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El versículo 6 comienza no con un porqué, sino con un pero la justicia que es por la fe dice así. Se da cuenta que hay una, lo que se llama una adversativa en gramática. Es como cuando Pablo habla en Romanos 6:23, que una vez lo estudiábamos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahí está la razón. Más, ahí utiliza la palabra, la adversativa, más, o pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Como lo hemos dicho en un sentido así ilustrativo. Gracias al Señor por ese pero que aparece en las Escrituras. Nos acordábamos el día de ayer en la reunión con los hermanos en Chicureo de Noé, capítulo número 6 de Génesis, ¿se acuerda? La maldad de los hombres era mucha en la tierra. El corazón, los designios de los hombres, del corazón de los hombres, era de continuo solamente el mal. Eso es lo que dice de la generación de ese tiempo. Y aparece un pero ahí, ¿se acuerda? Pero Noé halló gracia. Y si halló gracia Noé, es porque Noé tampoco merecía ser salvo, porque la gracia anula las obras, anula los méritos. El propio Pablo dice, si es por obra, ya no es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. No se pueden mezclar las dos. O es por gracia o es por obras. Y nosotros bien sabemos que la Biblia es clara, específica, es precisa en decirnos que la salvación es por fe, es por gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Versículo 9, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya, Efesios 2:8-9. Entonces, ¿qué es lo que entendemos con esto, hermanos? Que este pero de Dios aparece en toda la Escritura. Nos acordábamos de Jonás también, porque la Escritura es un mar inagotable, ¿cierto?, de sabiduría y de conocimiento. Cuando lo echaron a la mar, a Jonás, que era el causante de toda la tempestad, ¿se acuerda? Cuando en desobediencia el Señor lo había mandado que fuera a Nínive a predicarle a su enemigo, porque Nínive era la capital de los asirios, imagínense usted a dónde lo estaba mandando a predicar. Y él arrancó lleno de temores, así como nosotros, y se fue a otro lugar, a Tarsis, y en medio de esa travesía, el mar se embraveció, y él durmiendo mientras el mar se caía. Las personas que estaban en la barca van y le dicen, dormilón, despiértate que perecemos. Pero el dormilón era Jonás, un hijo de Dios, sabía que la tempestad y todo lo que estaba ocurriendo era producto de su desobediencia. Y él mismo lo confesó, échenme de afuera, tírenme a la mar y esto se va a calmar. Y así lo hicieron, lo tomaron y lo echaron fuera. Y aparece este pero nuevamente, este concepto de pero. Pero Dios tenía preparado, ¿qué cosa? Un gran pez. Porque ese pero tiene que ver con la gracia de Dios. Aquí lo dice en el versículo 6, pero la justicia que es por la fe, dice así. Gracias al Señor por este pero, hermanos. Este pero es una conjunción adversativa, es decir, en lugar de esto que nos condena, viene esto que nos salva. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, o más la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Entonces aquí dice, pero la justicia que es por la fe, dice así. Dos puntos. No es Moisés. La justicia que es por la fe. Y aquí viene esta expresión, hermanos, que tenemos que analizarla. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Bueno, aquí está hablando de las obras del hombre. El hombre siempre ha pretendido, por obras, ganarse el cielo. Hacer la obra que solamente le compete ¿a quién? Le compete al Señor Jesucristo, le compete al Hijo de Dios, le compete solamente a Dios. Entonces dice, no digas en tu corazón eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién va a subir al cielo? Bueno, el hombre siempre se ha esmerado en alcanzar la salvación. El joven rico le decía al Señor, hincando su rodilla, maestro bueno, ¿qué haré? Note usted, ¿qué haré? Ahí implícitamente está una obra. ¿Qué obra tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dio una tremenda obra. Y dice en un texto, en uno de los evangelios, dice, el Señor le amó, un amor común. No el amor especial del cual hemos sido nosotros objeto, porque el amor especial es para salvación. Pero el amor providencial es el llamado del evangelio. Cuando nosotros predicamos en las calles, por ejemplo, ¿se acuerda cuando salíamos? El llamado es general, sin acepción de persona. Y Jesús le amó y le dice, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres, y después sígueme. Y el joven, ustedes saben lo que ocurrió. Se dio media vuelta y se fue triste, porque su corazón estaba lejos de las demandas altísimas, el estándar de la ley de Dios. El hombre no puede cumplir la ley de Dios. No puede ser salvo por obras. No puede subir al cielo, no puede tampoco descender y hacer la obra que solamente le compete. Y cuando digo compete, porque él es competente, le compete al Señor. Mire, vamos entonces, por favor, a Deuteronomio, al libro de Deuteronomio, capítulo número 30, ¿se acuerda? Sí, 30. Vamos a iniciar aquí, hermano, porque es muy importante. El capítulo número 30, vamos a leer versículo 1 en adelante. Vamos a leer bastante este capítulo porque es importante entender el contexto. Porque aquí está hablando de la promesa de Dios para con Israel. Dios va a restaurar a este pueblo. Y esto es maravilloso porque aquí no solamente sale esta doctrina que nos aclara el pasaje de Romanos capítulo número 10, versículos 6 y 7, sino que también nuevamente nos confirma que Dios prometió a un pueblo llamado Israel salvación. Dice el versículo 1, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, note ahí lo que dice, todo lo que yo te mando hoy, y tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Note lo que dice el versículo 5. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron a tus padres, heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Versículo 6, note ahí. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Note la obra de la redención. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Hasta ahí la primera parte de este trozo largo de Deuteronomio 30. Los primeros versículos, ¿de qué nos habla, hermanos? De demandas, ¿no es cierto? Las demandas, la ley nos exige. Ya lo leíamos en el versículo 4, la ley dice, haz y vivirás. Pero el problema, hermanos, es que el hombre no lo puede hacer. El hombre está inhabilitado. Lo hemos dicho, intelectualmente, espiritualmente y volitivamente, es decir, de voluntad. Como el propio Pablo lo decía en Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante, no hay nadie que entienda, no hay nadie que haga lo bueno, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda a Dios. Es decir, toda nuestra integridad espiritual, intelectual, volitiva, de voluntad, está totalmente inhabilitada para cumplir las demandas tremendas de Dios. Pero el Señor está exigiendo a este pueblo. Y si no prestamos atención, hermanos, a lo que Pablo nos enseña, a lo que nos revela el Evangelio, podríamos eventualmente interpretar incorrectamente todo esto. El día domingo nos visitaron unas personas en la tarde, unas hermanas, no sé si la una amiga de nuestra hermana. Ellas pertenecen a una iglesia que es judeo-mesiánica, ¿ya? Y el judaísmo mesiánico, aunque hay algunas congregaciones bastante fundamentalistas, pegadas a la escritura, la mayoría de los movimientos judeo-mesiánicos actuales son bastante fanáticos. Es decir, es un cristianismo distorsionado, producto de las costumbres judaicas. Entonces lo primero que me comentaban es que ellos celebran las fiestas solemnes, observan la ley, porque el Eterno, me decía, el Eterno nos demanda hacer esto y aquello para ser salvo. En otras palabras, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, es solamente un ejemplo a seguir para ser salvo mediante el cumplimiento de la ley. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Pablo ya está diciendo, y estamos introduciendo, no digas en tu corazón quién subirá, ni digas tampoco quién descenderá. El que dice, yo voy a subir al cielo por obra, voy a ser salvo por obra, voy a hacer la obra que a Dios le compete, es traer a Cristo abajo. Y de la misma forma hacer la obra de Cristo cuando Él resucita, es decir, descender a las partes más bajas, que lo vamos a leer nuevamente, es nuevamente traer a Cristo hacia arriba. Es tomar el lugar de Cristo. Pero aquí vemos una dinámica totalmente distinta. El Señor le está demandando al pueblo, y como nos preguntábamos hace unos jueves atrás, ¿acaso Dios no sabía o no dimensionó que este pueblo no podía cumplir estas demandas tan pero tan altas? Claro que sabía. Pero el objetivo de la ley no quedaba en la condenación, hermanos, y eso es lo maravilloso. El objetivo de la ley proyectaba ¿a quién? a Cristo, como lo vamos a descubrir ahora. Por eso el versículo 5 y 6 cambia lo que venía él demandando. Dice, y te hará volver Jehová tu Dios. Ahí entra él a actuar. Dios es el que nos ha hecho volver. Nos ha puesto en este camino. Nos acordábamos de Abraham también ayer, porque el tema que estamos tratando con los hermanos es el peregrinaje. Entonces, el Señor cuando hablaba con Abraham, en el capítulo 15, Abraham estaba lleno de miedos. Le dice, no temas, Abraham. El mismo Abraham que creyó ahí en el capítulo 12 de Génesis, vete de tu tierra y de tu parentela y anda a la tierra que te mostraré, ¿se acuerda? Y partió Abraham. Pero Abraham comienza el peregrinaje y en el peregrinaje vienen pruebas. Bueno, en situaciones difíciles, vino hambre. Descendió a Egipto, ¿se acuerda? Y después, en el capítulo 15, tenemos un Abraham ya desconsolado, sin fe. Y el Señor dice la palabra, vino a Abraham y le dice, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Y tu galardón será en sobremanera grande. Viene a ratificarle la palabra, la promesa que se cumplirá en el futuro. Entonces, claro, Abraham estaba con desazón porque decía, ya viejo, lo único que tengo es un criado damasceno llamado Eliezer. ¿A quién le voy a dejar mi herencia? A él. No tengo prole, no tengo hijo. Y el Señor le dice, tendrás un hijo, tendrás descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero arreglón seguido dice, yo te saqué, ¿se acuerda? Yo te saqué de Ur de los Caldeos. No fue la obra de Abraham, hermanos. No fue la obediencia innata de un Abraham, sino que Dios, a través de la fe que le fue imputada a Abraham, lo llevó a caminar fuera de sus comodidades de Ur de los Caldeos. El mismo lenguaje acá, el Señor le está diciendo a Israel, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra, en la tierra de Israel, que heredaron tus padres, y será tuya. No dice sería, quizás será tuya, no, será tuya. Hay una promesa certera, hermanos. Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, note usted que no la comenzamos nosotros. ¿Quién comenzó la obra en cada uno de nosotros, hermanos? Ha sido el Señor. Por eso que nosotros andamos para la gloria de Dios. Ninguno de nosotros puede decir, yo entendí el Evangelio, yo lo acepté, yo me convertí, yo busqué a Dios. No, nada de eso fue así. Él vino a nosotros. Él nos convirtió, Él nos aceptó, Él nos amó primero. Él nos introdujo en este camino. Y estando persuadido ahora, como Pablo lo decía, de que el que comenzó la buena obra, ¿qué es lo que dice? La perfeccionaría, no, quizás la perfeccione, la perfeccionará. Certeza, afirmativo. Lo mismo acá, la tierra será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y el versículo 6 es tremendo, tiene una connotación muy espiritual y profunda. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. El problema del hombre no es la circuncisión corporal. El problema del hombre es la circuncisión del corazón. Ya lo vamos a leer. Versículo 6. Y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Es decir, si el Señor no interviene el corazón, la criatura no puede amar a Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo 6. Entonces es lo que está diciendo Pablo en Romanos 10. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Porque eso está indicando de que el hombre es el que toma la posición que solamente Dios puede hacer. Es como cuando decía el propio Pablo, el pueblo que andaba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Y por qué no la alcanzó? Porque iba tras ella por obras. Y los gentiles, que no iban tras una ley de justicia, han alcanzado la justicia. ¿Y por qué? ¿Por méritos? No, por fe. Y esa fe, hermanos, es un don de Dios. Entonces, note el versículo 6, Él circuncidará. La circuncisión era una intervención, prácticamente una cirugía al prepucio del varón, que era una imagen, podríamos decir, una figura de santificación. Era una marca en el cuerpo. Entonces el pueblo de Israel, los varones, tenían una muestra que de santificación que los gentiles no tenían. Muy de paso, que una vez lo comentábamos, el rey David, cuando enfrenta al gigante Goliat, le dice: ¿quién es este incircunciso que viene a provocar a los cuadrones, los escuadrones del Dios de Israel? Una vez yo lo aprendí de un judío, esa palabra incircunciso es una palabra casi ofensiva que el judío utiliza para con el resto de la gente, para los gentiles. Por lo tanto, ellos se sentían muy orgullosos de ser circuncidados. Pero aquí el lenguaje que usa acá el Señor: Él circuncidará, ¿cierto?, tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios. Si el Señor no interviene, el hombre no puede amar al Señor con todo su corazón y con toda su alma a fin de vivir. ¿Se da cuenta? Sigamos leyendo versículo 7. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Note que aquí está el Señor obrando. Toda la demanda ahora pasó a ser protagonista el Señor en ejecutar, ¿cierto? Aquí están las dos caras, por decir así: la paga del pecado y el regalo y la dádiva de Dios. Versículo 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Aquí hay una promesa terrenal para un pueblo terrenal llamado Israel. Aquí viene la parte central. Versículo 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, obviamente posterior a lo que el Señor dice en el versículo 6, que interviene el corazón, versículo 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Versículo 12, miren lo que dice: no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra, con tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Bueno, como usted ve, estamos en la antesala de este gran pasaje que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué más? Y que Dios le levantó, el que descendió, murió y le levantó de los muertos, será salvo. Esto es por fe en el Hijo de Dios. Es el Evangelio. Pero ¿cuál es el problema del hombre, hermanos? El problema del hombre es el corazón. Y ese corazón, perverso y engañoso, como lo dice el profeta Jeremías, tiene que ser intervenido por Dios. De lo contrario, no hay redención. Hechos capítulo 16, hablando de Lidia, mientras Pablo enseñaba ahí en Filipos, ¿se acuerda? Una mujer vestida de púrpura llamada Lidia, dice que estaba escuchando a Pablo, y Dios dice, ¿qué dice? Le abrió, ¿qué cosa? El corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermano, el día que nosotros oímos el Evangelio y el Señor nos salvó, el Espíritu Santo abrió, circuncidó nuestro corazón. Mire, para que quede más claro este tema, Ezequiel capítulo 36, por favor, hermanos. Profeta Ezequiel, capítulo número 36. Este es un lenguaje maravilloso del profeta Ezequiel, otro de los profetas de Israel, que habla precisamente de la restauración de Israel, la restauración futura de Israel. Vamos a leer, por favor, el capítulo número 36 del versículo 22. Dice así: Ezequiel capítulo 36, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel. Este es un mandamiento para el profeta. El profeta no tiene que hablar por su propia cuenta, sino palabra de Dios. Di a la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. Dos puntos. No lo hago por vosotros. Mire lo que dice. Oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Este es el mismo lenguaje que le dijo a Abraham. Él juró, ¿se acuerda? Capítulo 22 de Génesis. Juró por sí mismo. Hay una parte que dice, si nosotros le fuéramos infieles, él permanece fiel. ¿Pero qué dice más adelante? Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sabes lo que descubrimos en esta tremenda doctrina, hermanos? Y cómo pone atención la Maite, ¿eh? Que la salvación es una promesa en sí mismo de Dios. Él prometió que nos salvaría, hermanos, y nos salvará. Dice acá, no lo hago por vosotros, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habíais llegado. ¿Se acuerda uno de los mandamientos, Éxodo 20? No tomarás el nombre. Hermanos, ¿Israel lo tomó en vano? Sí. Y la pregunta más íntima, nosotros muchas veces, ¿lo tomamos en vano? Claro, hermanos. Todos quebrantamos ese mandamiento. El Señor está diciendo a Israel, este nombre santo fue profanado por vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Pero versículo 23 dice, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, ¿cierto? Entre las naciones, versículo 23, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, mire lo que dice, lo mismo que dice Deuteronomio 30, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, mire lo que dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26, subráyelo, os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo delante de vosotros, dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿De quién es la obra, hermanos? Es del Señor. Mire las veces que está esto conjugado en un futuro, y daré un corazón nuevo. Aquí no hay ninguna condicionalidad. El Señor es fiel para con su pueblo Israel y le va a dar un corazón nuevo, porque el problema del hombre es un corazón nuevo. Por eso que el que dice en su corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Quién hará la obra de Dios? Porque no ha nacido de nuevo. Pero el que confiesa con su corazón, con su boca, ¿no es cierto? El que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, ese es el que será salvo. Bien, dice el versículo 26, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Porque el hombre natural no tiene espíritu. Es decir, más siendo más preciso, está muerto espiritualmente. Tiene espíritu, pero está muerto. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Nuevamente el Señor interviniendo. ¿Y qué más dice? Y os daré un corazón de carne. ¿Cierto? Y os daré un corazón de carne, versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿No es lo que dice el propio Señor Jesucristo? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. ¿Quién es el que vino a morar en cada espíritu del creyente? Es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. Juan 14, 23 dice eso. Si guardáis mis mandamientos, dice el capítulo 14, si me amáis, guardad mi mandamiento. Pero ¿qué tenemos que hacer primero para, o qué tenemos que vivir primero para amar al Señor? Que Él nos intervenga el corazón. No sé si se va entendiendo. El Señor hace la obra, pone un corazón nuevo, nos limpia, nos santifica y nos da la capacidad, versículo 27, de hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Bueno, entendiendo eso, hermano, lo que está hablando el apóstol Pablo en el capítulo de Romanos 10, versículos 6 y 7, y el pasaje que comparamos de Deuteronomio, capítulo número 30, versículo 1 al 20, prácticamente, es en resumen la obra de Dios. Entonces, nos preguntamos ahora, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios, hermano? Una vez se lo preguntaron al Señor, ¿no es cierto? ¿Cuál es la obra de Dios? Capítulo 6 de Juan. Que creáis en el que Él ha enviado. Cristo es la obra de Dios que comenzó en nosotros. Mire, hay un resumen. Yo quiero centrarme en esto para que vamos paso a paso. No quiero apresurarme. Ponga atención, mire. Dice la Escritura, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahí el Cristo que descendió de la gloria murió por nosotros. Y que fue sepultado, es decir, descendió al Seol, su cuerpo fue al sepulcro. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto está en 1 Corintios, como usted sabe, capítulo 15, verso 3 al 4. Otro pasaje. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Eso es poner mi vida, ofrecer mi vida, pero dice también, y tengo poder para volverla a tomar. Está aludiendo aquí, hermanos, a su resurrección. Bien, este mandamiento recibí del Padre. Juan capítulo 10, verso 17 al 18. Otro pasaje, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fíjese que la obra de Cristo comprende su muerte, pero también su resurrección. Romanos capítulo 4, verso 25. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno. Hebreos capítulo 13, verso 20. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Mire lo que dice, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 22. Y el último pasaje que quiero citar. Y el que vive y estuvo muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos y tengo las llaves de la muerte y de qué más, y del Hades. ¿Cómo podríamos, hermano, entonces, entre muchos otros pasajes, resumir la obra de Cristo? Vamos a Romanos capítulo número 10 para terminar el día de hoy. ¿Cómo la podríamos resumir? La obra de Cristo, de aquel que descendió de lo alto, como lo dice acá, no sé si usted lo puede apuntar, hermano, es un pasaje muy, muy ilustrativo en este tema. Esto está en Juan capítulo número 3, versículo número 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Ningún hombre va a llegar al cielo por obras. La obra de Dios para que nosotros podamos llegar al cielo es la obra de ¿quién? Del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. De modo que cuando Pablo dice aquí en el capítulo 10 de Romanos, La justicia que por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Ninguno de nosotros, hermanos, tiene capacidad alguna de subir al cielo por sí mismo. Porque eso significaría que nosotros traigamos abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Abismo aquí es sinónimo de Seol, de sepulcro. El Señor, acuérdense, descendió del cielo, descendió a las partes más bajas de la tierra, ya vamos a ver un pasaje, para luego subir del sepulcro. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que está diciendo el capítulo número 10, versículos 6 y 7, está enfocando el argumento del apóstol Pablo dirigido por el Espíritu Santo a la obra de Cristo. El que descendió del cielo, el que murió, el que descendió al abismo en el sentido del sepulcro, es un sinónimo de sepulcro, y que al tercer día resucitó gloriosamente, hermano. Es la obra de Cristo. La muerte de Cristo para perdón de pecados y la resurrección de Cristo para justificación. Muy bien. Vamos a quedarnos, hermanos, en el capítulo número 4 de Efesios, por favor. Ciertamente, Dios mediante, si el Señor no ha venido, la próxima semana vamos a profundizar un poquito más para seguir avanzando, para que no quede ninguna duda en esto. Capítulo 4 de Efesios, epístola de Pablo a los Efesios en el capítulo 4, dice así, versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Miren lo que dice, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿A quién se referirá este pasaje, hermanos? No hay ninguna duda, al Señor Jesucristo. Habla de que Él descendió, pero que también subió y también llevó cautiva la cautividad. Fíjese que es el mismo lenguaje del Antiguo Testamento. Traeré a todos los cautivos, ¿se acuerda que lo decía? Es decir, cuando el Señor, y lo voy a resumir, y ya lo vamos a ver con más detención, Dios mediante, la próxima semana, si el Señor no ha venido. Y si ha venido, mucho mejor, porque Él nos va a explicar todas las cosas. ¿Ya? Pero, hermanos, ¿qué es lo que quiere decir? Que nuestro Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz, Él desciende a las partes más bajas de la tierra. Y aquí es donde viene un cierto debate, porque nosotros los que fuimos católicos teníamos un rezo que decía descendió a los infiernos. Pero es un debate, podríamos decirlo, de palabra semántico, porque la palabra infierno es una palabra latina que significa las partes más bajas de la tierra. Por lo tanto, no habría una contradicción teológica. Lo que sí debemos nosotros dejar claramente establecido es que Él no fue al lugar de tormento. ¿Dónde fue Él, hermanos? Según lo que Él mismo dijo y le dijo al ladrón. No quiero alargarme, voy a hacer. Al paraíso. Cuando el ladrón, no vamos a decir el ladrón bueno. Ya la religión dice el ladrón bueno, el ladrón malo. No, los dos eran ladrones, los dos merecían la muerte, y el texto dice que ambos le injuriaban, ¿se acuerda? Pero uno de ellos creyó, el otro no pudo creer. Así de claro. Y cuando creyó le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le responde de manera categórica, personal, precisa, presente, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿Cuál es el paraíso? Gracias al Señor por Lucas 16. El paraíso estaba en las partes más bajas de la tierra, el seno de Abraham. El último en llegar a ese lugar fue el ladrón de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra, se anunció a todos los que murieron esperando lo prometido, pero no recibieron lo prometido, como lo dice Hebreos capítulo 11, verso 13, ¿se acuerda? Sino que lo miraron de lejos, el mismo Job, ¿se acuerda de Job? El libro más antiguo de la Biblia. Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Ya sabía de su Redentor. Y ese Job ciertamente estaba esperando eso. Y él desciende, se anuncia, y toda esa cautividad fue nuevamente sacada y llevada, ¿cierto?, a las partes más altas de la creación, al cielo, de modo que en la actualidad ese lugar está completamente vacío. Entonces cuando nosotros vemos este lenguaje, hermano, de Pablo, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién descenderá? Como que nosotros pudiéramos hacer la obra que solamente, hermanos, que solamente la pudo hacer nuestro Señor Jesucristo. A Él toda la gloria y la honra, hermanos. Amén.